Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos al Deporte de Alicante desde ahora 3 y 25 y hasta las 4. Es martes, es día de tertulia, tenemos la XXL en la cadena COPE, así que luego a las 4 seguimos un ratito más para los usuarios de internet, los que estéis en las aplicaciones y también a través de la página web. Hoy con Gonzalo Blanes, con Pedro Rojas y también con un invitado sorpresa que tenemos para las 4. Luego lo desvelamos. Estamos en una de las semanas más importantes de la historia del Hércules. Una victoria ante el Cornellà el sábado a las 6 deja a los alicantinos a un paso de escapar de esta trampa mortal en la que se ha convertido la temporada en Segunda División B, con esa amenaza del descenso que llevamos, pues eso, 2 años sufriendo, ¿no? El año pasado y también esta temporada. Así está el vestuario herculano en la vuelta a los entrenamientos hoy martes, tras el empate en Badalona. Habla el tanque de Leganés, el autor del gol in extremis en Badalona, Manu Garrido.
La semana yo creo más importante desde lo que llevo aquí, la más importante para cumplir el objetivo mía y de todos mis compañeros, del cuerpo técnico, de todos. Esta semana es la última competición, que nos jugamos el meternos o no a la Liga Pro esta semana, y si sacamos los 3 puntos esta semana va a ser un paso muy importante para el equipo y en la propia tabla, y que lo vamos a tener muy cerquita si sacamos los 3 puntos. Yo creo que todo pasa por este fin de semana.
Todo pasa por este fin de semana. El vestuario sabe que no puede mirar más allá, sabe que lo inmediato es lo más importante. Y esta semana es que es de verdad, ganar al Cornellà te deja pues con un horizonte muy favorable, ¿eh? Quedarían solo 2 partidos y al Hércules le bastarían solo 2 puntos en esos 2 siguientes partidos, contra el Lleida en casa y contra el Llagostera en la última jornada. Está al frente del sonido Quique Sánchez. Está con toda la producción Carlos Cuenca. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Son las 3 y 27, día de tertulia. Empezamos, bienvenidos. Como siempre, al otro lado, Carlos Cuenca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos con ganas de que llegue el sábado, ¿eh? Se va a hacer la semana larga. Nos gustó eso de jugar el miércoles, sobre todo porque se ganó la semana pasada, ¿no?
Sí, y ahora viene otra vez semana con 2 partidos, o como lo queramos llamar, 2 partidos en pocos días. El del sábado contra el Cornellà, a las 6 en el Estadio Rico Pérez, con público. Continúa la venta de entradas para los que tienen el carnet de compromiso. Para los que no lo tengan, el carnet de compromiso podrán comprarlas a partir del viernes. Y viene el Cornellà, ya lo hemos dicho, uno de los grandes o el favorito a estar arriba, el líder en estos momentos. Y después vendrá el Lleida al Rico Pérez el miércoles 19 de mayo, es la otra noticia del día, a las 8 de la tarde.
Menos mal, la federación ha rectificado después de hacer el ridículo espantoso este de poner el partido a las 5 unos días atrás. No tenía sentido que el partido fuera a las 5. Un 19 de mayo, con todo el calor que presumiblemente vamos a tener en Alicante, sin partidos europeos de por medio, así que por fin algo de sentido común, algo de lógica y algo de conciencia, con el mal momento que están viviendo los equipos de Segunda División B. Se retrasa de las 5 que estaba inicialmente programado a las 8, ese partido en 3 semanas será este miércoles, ¿no? El siguiente ante el Lleida. Por cierto, me cuentan un muy buen ritmo en la venta de entradas a través de la plataforma digital. Solo se pueden comprar online las entradas para el Hércules Cornellà de este sábado. Más de 1000 entradas vendidas cuando vamos a cumplir las primeras 24 horas de venta online. Así que, como ha dicho Carlos, todavía quedan 3 días por delante para los poseedores del carné compromiso, y a partir del viernes las entradas duplicarán su precio y estarán accesibles para el resto de aficionados. Los precios, Carlos, entre 5 y 15 euros para los que tengan el abono, ¿no?
Sí, para los que tengan el carnet de compromiso entre 5 y 15 y para los que no lo tengan, ya lo has dicho tú, a partir del viernes, desde los 10 hasta los 30 euros.
Hay que decir que luego vamos a estar con Kiko Femenía, con el futbolista alicantino que este fin de semana ha vivido uno de sus momentos más especiales. Ha ascendido a la Premier League con el Watford. Ha vivido varios ascensos, Kiko, no es el único. El del Hércules, saqué la primera, inolvidable, evidentemente. Luego le vamos a preguntar cuál de todos los ascensos ha sido más especial, pero creo que lleva este. Con el Watford lleva el del Hércules en el 2010 y lleva también el del Alavés. Creo que también subió con Pepe Bordalás, sí, a Primera División. Y luego finales, finales ha jugado también. La verdad que la trayectoria de Kiko es con 30 años espectacular. Finales, creo que en la Premier también ha jugado alguna final de Copa. Y aquí en España con el Alavés contra el Barça, también final de Copa del Rey. Bueno, Kiko Femenía, tremenda su trayectoria en la Premier. Líder del Watford, Carlos, apostaron por él para que siguiera siendo uno de los líderes del vestuario tras el descenso. Y qué bonito es eso y qué difícil parece que aquí somos incapaces de hacerlo. Bajar y rebotar rápidamente otra vez para arriba y volver a subir. Eso aquí sí, ni lo conocemos.
Es poco habitual, lo hacen algunos como el Español, lo hizo el Villarreal hace años, pero sí, es poco habitual. Lo ha hecho el Watford con entrenador español también, con Chisco Muñoz, exjugador del Betis, Nastic y tal, con una gran segunda vuelta y, como has dicho tú, con Kiko Femenía, pieza clave en ese equipo.
A las 4 le saludamos, ya está en España, después de las pocas celebraciones que se han podido llevar a cabo en el Reino Unido, en el equipo de Londres, así que luego le preguntamos cómo le va todo y qué sensaciones tiene, y también cómo ve al Hércules, que lo sigue evidentemente desde el Reino Unido todo lo que está pasando aquí en Alicante. Ahora es tiempo de tertulia. Sin Alonso. Yo sé que muchos me preguntáis, ¿dónde está Alonso? Pues él va a su ritmo y bueno, pues ahora está en un ritmo de no aparecer por la radio. Pero está bien, está trabajando mucho, que es lo que nos importa y nos alegra. Y pronto le tendremos seguro por aquí de vuelta. El que sí que está es Gonzalo Blanes, como siempre, nuestro compañero de Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Hay ganas de fútbol, ¿eh? Se te va a hacer larga la semana. A mí ya hoy, ya digo, qué pena que no haya partido miércoles. Tengo ganas de fútbol y viendo, bueno, un poco el ambientito de la ciudad también, ¿eh?
Pero después de ver el ritmo en Badalona y de ver el ritmo contra el Llagostera, vamos a dejarlo, ¿eh? Vamos a dejar una semanita de descanso.
Viene bien.
Lo que tengo ganas es de que llegue el partido, eso es obvio, y de volver a ver el Hércules que vi el día del Llagostera, que para mí fue el mejor Hércules de la temporada, y ese Hércules creo que nos va a llevar a Primera Nacional. Así que descansen, que se recuperen y que aprieten los dientes para el partido, porque va a ser un poquito más difícil, porque yo creo que el Cornellà es mejor equipo que el Llagostera, pero, insisto, la versión del Hércules del último partido como local no tiene por qué tener problemas para sumar otra victoria.
Siempre ha sido un tipo, Gonzalo, con la calculadora a cuestas, siempre, ¿eh? Hasta cuando no la había y no había móvil, tú estabas ahí haciendo tus numeritos a boli, con la mano, incluso ahora que tienes la calculadora en el móvil, prefieres hacerlo a mano. Has hecho muchos números, ¿por dónde pasan tus cuentas, Gonzalo?
Sí, he hecho y hay una combinación muy herculana, ¿eh?
A ver,
mira,
a
te
ver,
la voy a contar. La Nucía Llagostera, ¿vale?, que se juega este fin de semana, lo que menos nos interesa es el empate. Fíjate si las matemáticas qué caprichosas son, pero vamos con esta combinación, a ver si te gusta. Le ganamos al Cornellà,
sí,
37 puntos. El Llagostera le gana a la Nucía, 38. Empatamos contra el Lleida, empatamos, ¿eh? Hércules 38, Llagostera 38 y el Lleida, que le doy, que gana el resto de partidos, llegaría a 38 también. Es decir, ganaría los dos partidos, Atlético Levante y Lucía, y empataría con el Hércules, ¿vale? Último partido, Llagostera-Hércules. Tendríamos al Lleida con 38, al Hércules con 38, al Llagostera con 38 y al Cornellà con 39. Adivina quién sube a Primera Nacional, si empatan Llagostera y Hércules.
¿Los dos?
Sí, porque el Llagostera le ganó al Cornellà los dos partidos. Por lo tanto, si el Hércules le gana al Cornellà, es clave, vital, fundamental. Todas mis cuentas pasan por ganar el Cornellà, ¿eh? Si no, ya el Cornellà se te escapa y todo ya se complica mucho. Si le gana al Cornellà, cabría incluso la posibilidad de que con dos empates, Lleida y Llagostera, y el último, un empate muy eldense al Cira, estaríamos en Primera Nacional.
O sea, yo prefiero estás hablando del triple empate a 39, Cornellá, Llagostera y Hércules, ¿no?
Correcto. Ahí suben Hércules y Llagostera. Y déjame otra.
Eso le tiene que dar miedito al Cornellá, ¿eh?
Sí. Y además es la que te hablaban en Cornellá que les preocupaba. Pues, y qué curioso que se pueda dar.
Porque ya hicieran las cuentas en la jornada 3, ya tenía buena la cosa.
Y ahora la bonita. Mucho ánimo al equipo de César Ferrando. La Nucía le gana al Llagostera. Entonces el Llagostera se queda con 35. ¿Vale? El Hércules suma 4 puntos, que me lo preguntabas ayer si había alguna combinación que sumando 4 puntos le valdría. Bueno, pues si el Hércules suma 4 puntos, tendría 38 y el Llagostera 35. En caso de perder contra el Llagostera, se vería el golaveraje particular. Aquí ganamos 2-0. Pues vamos a imaginar que vamos con ese supuesto, ¿no? 38 el Hércules y 35 Llagostera. Perdemos 2-0. El Hércules sigue siendo de Primera Nacional porque en el general le sacamos 6 de diferencia. Ellos solo en jugarían 4. Es decir, si el Llagostera pierde en la Nucía, al Hércules le valdría perder por 2 goles en Llagostera.
O sea, podría sumar una victoria y un empate ante Lleida y Cornellá
y perder de 2 en Llagostera.
Y perder de 2 en Llagostera.
Vale. Así que somos muy de la Nucía y hay que agarrarle al Cornellá. Son mis dos titulares de números porque suavizaría mucho el camino, que nosotros ganemos al Cornellá, por supuesto, y que la Nucía le dé la sorpresa contra el Llagostera.
Pedro Rojas, Diario Información. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Abrimos teléfonos.
¿Qué pasa? ¿Tú eres de calculadora o...?
Abrimos teléfonos y al primero que llame y diga...
No hay más no hay más combinaciones ya.
¿Cuál es la
No quiero saber más.
Al primero que llame y diga qué ha dicho Gonzalo Blanes.
Bueno, yo he estado muy atento y la verdad es que me ha parecido...
Es que Pedro es de diccionario, no de calculadora.
Que diga qué ha dicho Gonzalo Blanes, le damos una camiseta de Kiko Femenía
firmada por... Que hay que ganarle al Corne, ya, es el titular.
Vamos a ver, os gusta complicarle la vida a todo el mundo mucho, porque es evidente que habrá que tirar de calculadora en función de lo que vaya ocurriendo cada jornada. Pero es evidente que con 5 puntos, tal y como está... las circunstancias, la única manera en la que se pueden dar 5 puntos, que es lo que yo creo que puede entender todo el mundo, por ascendido al Hércules. Ya está. O sea, es decir, si suma 5 puntos, da igual el dónde,
una más
contra
fácil
quién.
Gana los dos siguientes partidos.
Pero es evidente, Carlos, si te dale con 5 puntos y haces 6, pues evidentemente también.
Sí, pero es que como da igual, si haces 3 ahora, no puedes hacer 5, por eso te lo digo.
Puedes hacer ahora 3 y luego perder contra Lleida y luego hacer otros 3. Es decir, yo creo que el tope es 5 puntos. El tope es, o sea, si hace 5 puntos,
el mínimo matemático es 5 puntos, ¿no?
Exacto. Y todo lo demás ya...
Pues, a partir de 5 ya para arriba te da siempre.
Luego ya cuando juguemos contra el Cornellá y en función de cómo queden los resultados, pues ya nos vuelves a llamar y volvemos a hacer otra
cosa. No, pero es verdad que hay una posibilidad, que es la de 4, que vamos tener la de 4 y perder por menos de 2 o por 2 como mucho en Llagostera. Esa también, bueno, pues se puede valorar. Pero está claro, ¿no? Yo creo que son... En muchas de las combinaciones, esto le gustaba mucho a Ricardo Sepulcre. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Carlos, que se ponía Sepulcre en los finales de Liga también? Y te decía, exactamente, hay en las tres últimas jornadas 832 combinaciones posibles, de las cuales 600 le favorecen al Hércules. Yo creo que estamos... en un porcentaje de combinaciones muy alto, en las que el Hércules siempre acaba en la pro. O sea que lo tenemos encarrilado. Rojas, ¿para ti el partido es el del Cornellá? ¿Ese es el que marca, como ha dicho esta mañana Manu Garrido?
El partido del Cornellá es determinante. Y es determinante por factores ambientales y emocionales. Es decir, al final es el único partido que vas a disponer de todos los que tienes con el descanso suficiente como para encararlo con garantías. Es el único en el que todavía no vas a saltar al campo con la urgencia de verte con el agua al cuello, porque eso, si pierdes ese partido, pues todo lo que viene después ya es un drama, con lo cual todavía tienes ese mínimo margen de confianza y además vas a tener a 4.000 personas en la grada, porque al jugarse sábado, pues lo normal es que con las condiciones que se han dado, con el hecho de que los portadores del carnet compromiso tengan también derecho a comprar una entrada más, es decir, que puedan llevarse 2 cada uno, y el hecho de que se juega en ese sábado, pues hace que se junten para entender que el Cornellá es el partido a ganar, y además es el partido a ganar porque ya en el caucho de la ciudad condal pues tuviste controlado perfectamente al Cornellá. El Cornellá no fue superior a ti en ningún momento. Fue un partido, ellos tuvieron el acierto de meter un gol desde el centro del campo, pero la realidad es que ese partido lo tuvo controlado el Hércules casi desde el principio, en esa evolución que ya habíamos visto en las semanas anteriores en cuanto a la mejoría de juego. Yo creo que además ese golpe de suerte fue el que determinó ya también definitivamente el cambio de dinámica, que las dinámicas sabes tú que son tozudas y necesitan de muchos factores para revertirse. Y yo creo que el partido que tiene que esperar todo el mundo es el del sábado, porque es el que realmente tiene todo el aspecto de ser una final, sin ser una final todavía. Sí. Es decir, sin todo lo malo. Tiene todo lo bueno de ser una final, para disfrutarla, para jugarla bien, para sacar mucho rédito, para enganchar a toda la ciudad. Para todo eso tiene esa parte positiva. La negativa todavía no. La negativa la tendrá ya, si no eres capaz de sacar ese partido adelante, lo que viene después. Con lo cual, hay que hacer ese trabajo sí o sí el sábado.
Sobre todo que yo... Creo que el Hércules abrió una circunstancia en Cornellá ganando 1-2 un partido que estaba muy 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 complicado, que estaba perdiendo a falta de 15 minutos para el final. Abrió algo que tiene que conservar hasta el final, o por lo menos un par de semanas más, o 10 días, ¿no? Que es que las dos plazas estén vivas, que las dos plazas estén abiertas, que no haya una ya para el Cornellá, porque en el momento que haya una para el Cornellá, a ti solo te queda una y te la tienes que repartir con Lleida y con Llagostera. De esta manera hay dos plazas para cuatro equipos, y ahí yo creo que el Hércules tiene que hacerse fuerte, y por eso hay que ganar al Cornellá, para que las dos plazas sigan abiertas y las posibilidades evidentemente se multipliquen. Gonzalo, sensación del Cornellá, ¿para ti es el rival más complicado, como dice la tabla?
Sí, sí, por dos motivos, porque fuera de casa ha conseguido mejores resultados que el resto. A priori, si miramos historia, la más reciente, vienen de jugar un playoff, por lo tanto son un muy buen equipo. Empezaron mal la temporada, pero se han ido recuperando, están en su mejor momento. Y después está el Lleida, que es un histórico, pero que el Lleida anda con muchas dudas, con muchos problemas internos, y lleva así además varias temporadas. Con Badalona ya descartado y con Llagostera, con la sensación de que Llagostera tiene el poder en su terreno de juego, para mí el rival más peligroso es el Cornellá. Yo, de hecho, diría que lo lógico es que Hércules y Cornellá fueran los dos que al final entrasen. Pero, como ahora a nosotros solo nos preocupa el Hércules, hay que ganarles como sea el partido del sábado. Pero para mí es el de los cuatro rivales que esta temporada nos han tocado de Cataluña. Para mí el Cornellá tiene un escaloncito por encima de todos. Y sin olvidar que en Copa del Rey eliminaron al Atlético de Madrid y llevaron a la prórroga al FC Barcelona.
Sí, lo que pasa que el Hércules fue capaz de ganar allí. Que eso te dice, si eres, con lo que decía Rojas, si eres capaz de ser mejor que ellos en su terreno de juego, a poco que estés con un buen ritmo de partido el sábado, bueno, yo creo que puedes ganar el partido perfectamente, ¿no? Lo normal es que seas favorito en ese partido. Bueno, ¿cómo va a venir el Cornellá, Rojas? ¿Tú les ves a ellos ahí decir, oye, el empate nos vale, ¿no? ¿Van a coquetear con eso o van a salir con esa sensación de empate?
Yo creo que el Cornellá no va a tener ese problema, porque si alguien va a llevar la iniciativa en ese partido de inicio va a ser el Hércules. Es decir, da igual lo que proponga el Cornellá, yo creo que el Hércules va a tratar de imponer el mismo ritmo que el día de Llagostera. Va a intentar jugar con el mismo grado de intensidad. Es verdad que no va a tener en el centro del campo a Kevin Apan, pero la realidad es que yo creo que el resto del equipo va a intentar reeditar esos minutos iniciales. Si el Hércules es capaz de generar esa tensión en el inicio del partido, de además mostrar y exhibir una superioridad física importante, yo creo que uno por uno los jugadores del Hércules son mejores que los jugadores del Cornellá. Es una cuestión grupal, es una cuestión de concepto de equipo, de querer salir a ganar el partido. Entonces yo creo que el que no va a especular, entiendo yo, va a ser el Hércules, y que el Cornellá estará a esperar su momento. Y además estará a esperar su momento porque además se lo puede permitir. Es decir, ha hecho tan bien su trabajo que puede venirse a un partido tan importante como el del Rico Pérez jugándose bastante menos que el Hércules. Eso al final también se nota. Puede notarse para mal en el caso alicantino si ellos, liberados de toda la presión, muestran su mejor fútbol, o también puede ser, que pasa muchísimas veces, que no tengas ese grado de intensidad que tiene tu oponente y al final, bueno, pues te conformes con lo que te venga. El partido lo va a determinar el Hércules. El Hércules vuelve a ser su propio verdugo. Si es capaz de mantener el ritmo que mantuvo el día del Llagostera, será un equipo intratable en una superficie tan bella, por decirlo de alguna manera, como la de el Rico Pérez. Si no, si entra con dudas, si entra con miedo, si empieza a perder balones divididos, si deja que crezca el Cornellá, bueno, pues a medida que crezca el Cornellá, crecerá exponencialmente el miedo del Hércules. Y este equipo con miedo es un equipo melindroso que no va a ninguna parte.
¿Tienes claro que Apá no llega, Rojas?
Clarísimo.
Sí. Pues hombre, para meter ritmo y para todo lo que estás enumerando y contando, para mí sería de las peores bajas. Es verdad que está Pedro Sánchez, que nos tranquiliza, pero...
Si como dijo el médico, o el parte médico, tiene una rotura en el bíceps femoral, si eso es verdad, el sábado es imposible que juegue.
Yo cuando leí porque el parte médico eso, di por hecho que ya no lo volvíamos a ver en todo lo que queda de temporada.
Si todo lo demás es... O sea, si no tiene eso, ya no lo dudo, ya ahí lo puedo poner en duda. Pero si tiene eso, no hay un futbolista con una rotura en el bíceps femoral que en el tiempo en el que ha estado parado Kevin Apán pueda salir, porque además es un músculo fundamental para muchas cosas y más para él. Y porque con una rotura, por más inventos que se den, por más... Recuerdo al jugador, a Costa, el jugador del Atlético de Madrid, que le dieron no sé qué de caballo para llegar a la final.
Si tienes una roturita, estás liquidado.
En el momento en que pegues un golpeo, se acabó. Otra cosa es que, llegado el caso, en el último partido en el que ya solo es sí o sí, digas, bueno, pues oye, que salga y si aguanta porque físicamente... Al final, Kevin Apán es un portento y puede estar ahí, yo qué sé.
Es que a lo mejor yo te diría que si hay que forzarlo, lo fuerzas el día del Lleida. Se cumplen 2 semanas desde que se lesionó y lo pierdes si sale, para Llagostera, que te da igual realmente.
Vamos a ver, no, es que no existe la posibilidad de que no se rompa. Es decir, vamos a ver si nos entendemos. Si sale a jugar, se va a romper. Pero si lo que quieres es que se rompa en este, se puede romper en este. Si quieres que se rompa en el del Lleida, se puede romper en el del Lleida.
Bueno,
si
pero será que mejor que tenga algún día más de descanso, ¿no?
Claro, por eso. Entonces digo yo, si me preguntan a mí, si yo hoy fuera alguien que tuviera algún tipo de voz y voto en el Hércules, que no lo tendré nunca jamás, diría, pues oye, si hay que poner en riesgo al chico y el chico está de acuerdo, que sea el día que ya no queda más.
Ya.
Si hay un día que todavía queda margen, bueno, pues vamos a jugar con lo que tenemos, que tampoco son mancos. Es decir, tampoco lo que vaya a salir Armando, no me parece que el otro día estuviera mal en su tarea de contención. Yo creo
pero
que
y bien.
No, porque el planteamiento a tres.
A mí Armando no me dijo cosas el otro día.
No, pero el planteamiento con Benito en paralelo y solo por delante Mollita, pues cuando se desatascó ese centro del campo y volvieron a la posición natural de Mollita con Armando, que lo hizo en la segunda parte después del segundo cambio, ahí el equipo volvió a parecerse más al equipo que nos había gustado contra la Llagostera, porque tiene una naturalidad y porque yo creo que Armando ahí tiene más sentido, porque él sabe mejor lo que tiene que hacer. Cuando tiene que compartir el espacio con otros dos compañeros, suele perderse. Lo pasó a Cubillo al principio y le volvió a pasar el otro día. Entonces, hay planteamientos.
Carlos. Sin Tano, Apán y Raúl, que son los tres que están tocados o lesionados, y yo creo que igual no juega ninguno de los tres.
Yo creo que Tano puede jugar.
O Tano puede jugar, lo que pasa que los centrales están bien. Iba a decir que a Manolo Díaz le sale un 11 bastante bueno para recibir al Cornellá y con un ataque que además el Cornellá conoce bien porque lo vieron hace 3 o 4 semanas, que empieza a sonar bien con Abde, con Pedro, con que juega en punta Garrido y Pastorini. Pero digo que sin Raúl puede jugar Javi Pérez, que el otro día aportó minutos de calidad. Si no juega Pan,
ha descansado, que... se le ha dado tiempo a Javier a quitarse un poco encima el susto que
casi
tuvo,
seguro porque... juega.
Claro, y... yo creo que él sí que puede ser. Yo creo que Tano puede formar
de inicio. De los tres, el que más puede jugar es Tano, está claro.
Pero que si Raúl... no juega Tano, tampoco es un problema.
No, exacto.
Teniendo en cuenta cómo están los centrales.
Raúl Ruiz se va a hacer pruebas esta tarde. O le van a hacer las pruebas esta tarde. A partir de ahí sabremos si hay roturas, si no...
Alguien tendría que explicarlo algún día. ¿Cuándo se lesionó Raúl?
El sábado.
Le vamos a hacer pruebas esta tarde. Bueno.
Así está esto, Rojas, y tendremos que terminar la temporada así. Lo han dicho hasta los propios futbolistas. Algo mal hacemos aquí para estar tantos lesionados, ¿no? El otro día me escuchaba en el Real Madrid, ¿no? A Miguelito le escuchaba, es récord histórico de lesiones en el Madrid, 50 y tantas. Y, ostras, me suena tan familiar esto. Que dije...
Ya, pero ahí sí que no creo que sea por problemas.
Pero para que veas que la temporada también... aquí está resultando exagerada en lesiones, pero que el Madrid, por ejemplo, está con el récord de lesiones de su historia. Con entiendo... mucho ritmo de partidos, evidentemente.
Claro, yo entiendo que te guste la comparación, pero vamos.
Bueno, pero que es un año malo de lesiones para todos.
Comparar
para todos.
El ritmo de partidos que ha llevado este año, esta temporada, el Hércules y el Real Madrid, pues hombre, que puede ser que hayamos jugado 7 veces menos partidos.
Pero bueno, ellos tienen recuperadores y de todo lo que te puedas imaginar que aquí no hay. Entonces, bueno, se supone que no deberían tener tantos problemas físicos.
Yo creo que al ritmo normal de competición, que el Hércules no ha tenido que estar exigido en ningún momento, no ha tenido Copa del Rey, no ha tenido calendarios intermedios, ha tenido los parones que necesitaba, ha tenido de todo. Yo creo que no es un problema de acumulación de partidos, es un problema mala praxis a la hora de no poder recuperar, a la hora de no poder tratar con antelación determinados problemas, a la hora de no poderte anticipar a determinadas dolencias, a la hora de muchas cosas. Y entonces yo creo que eso se puede corregir.
Y jugadores con parones muy largos, con otros que no pararon, como los del Albacete, que siguieron en verano jugando y todos han caído y mucho, Erice, Pedro Sánchez y Acuña. Bueno, habrá que hacer balance al final de temporada y
creo que sobrecargar determinados entrenamientos en determinadas posiciones.
Sí, muchas cosas habrá que analizar. Y sobre todo mejorar. Necesitas tu campo de entrenamiento perfecto y necesitas tu equipo de recuperadores también a pleno rendimiento. Y que las pruebas médicas haya que hacerlas al día siguiente de la lesión, que no se puede esperar
porque
tres o cuatro días. Está claro.
Creo que las únicas lesiones realmente que tienen difícil tratamiento o difícil prevención son las de Acuña. Las demás es una cuestión, toda lesión muscular es una cuestión de marcar los ritmos de trabajo, de estar verificando cargas, de saber exactamente cuándo entra en una línea roja un futbolista porque tiene determinada tensión. Bueno, todo eso se puede medir, lo que pasa que medir la tensión muscular cuesta dinero y hay que querer gastárselo, claro. Si no te lo quieres gastar, pues tendrás lo que tienes.
Bueno, pues con todas las mediciones posibles, el Madrid 50 y pico lesiones este año también.
A saber qué hará esa gente después de acabar de entrar.
Yo saberlo. Si no sabes lo que hacen los del Madrid, imagínate los del Hércules.
No quiero saber yo qué hace Mendy.
Bueno, Gonzalo, el partido con el Cornellá es el que está en el horizonte. El tema de las bajas, ¿la que más te preocupa cuál es?
No, a ver, yo ya, como voy aprendiendo poco a poco, el otro día esto es fútbol moderno, yo esto se lo cuento a Juliano y me tira de su casa directamente, pero me dice que los entrenadores explican que el que mejor entrena es el que juega. Entonces voy a poner un ejemplo muy práctico. Tú eres el lateral derecho, eres Javi, y entrenas toda la semana al 100% y te matas en el entrenamiento. Y Raúl no puede entrenar porque tiene molestias. Y luego el técnico pone a Raúl. Pues está arriesgando a Raúl y además está yendo en contra de lo que le ha dicho a la plantilla. Y es que para jugar los domingos hay que entrenar bien toda la semana. Entonces, como a mí me explican eso, creo que no va a jugar Raúl, creo que no va a jugar a Pen, por supuesto, coincido con Pedro. Y bueno, Tano jugará si está al 100% desde ya. Si no, en el fútbol que ahora se pregona, tienen que jugar los que entrenan toda la semana bien. Y son esos los que tienen el premio luego de jugar. No digo que yo comparta esa teoría, digo que a mí me la explican así. Por lo tanto, lo que yo no entiendo muy bien, sinceramente, los equipos como lo que comentabais de Diego Costa, que tienen a un jugador lesionado y que no entrenan 3, 4, 5 días y que lo ponen en un partido decisivo, mi experiencia es que siempre sale mal. O ese jugador acaba volviéndose a romper.
Eso normalmente pasa cuando no tienes a otro.
Claro, entonces.
Ahora será la circunstancia que el Hércules tiene
dos centrales. Eso es, correcto. Yo a Messi le espero y le pongo cojo si hace falta. Claro. A partir de ahí creo que ahora mismo en el Hércules no hay que poner a nadie que haya dudas. Si están bien a jugar y si alguno tiene problemas físicos, pues al banquillo, que para eso la plantilla es competitiva.
Y lo mismo con el lateral derecho.
Lo mismo, por eso digo. Tiene que jugar
Javi. Sobre todo porque además, sinceramente, y perdona que te interrumpa.
Sí, no, tranquilo.
Que además es importante planificar toda la semana en función de eso. Lo que no tiene sentido es poner a Pan, que no lo vas a tener trabajando, hacer un plan de planteamiento de partido con a Pan y a los 10 minutos a Pan al banquillo. Y te toca poner otra cosa que no has trabajado durante toda la semana. Eso es absurdo. Es decir, hay que salir con 11 sanos y perfectamente sanos. Y cuando estén todos en el campo, pues si hubiera que hacer alguna rectificación y te estás jugando el último partido de tu vida y lo ves claro que la solución es esa, pues intentas poner esa solución. Pero mientras tanto, pues hay que buscar alternativas porque si no...
Estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa que tú ves el nivel de Apan y del todo el equipo el día, o de Raúl, el día de... No digo que lo quiera cojo, el día de Llagostera ves ese nivel y entonces yo te digo, Vale, con el Cornellá pongo a los recambios. Pero llegado el partido del Lleida...
Claro, si ya no te queda otra...
Me da igual en Llagostera. Al final, en un campo tan reducido, pues me da igual uno u otro. Meto los que mejor estén físicamente y a pelear, porque allí solo se puede pelear casi siempre, ¿no? Entonces... Ahí sí, el día del Lleida sí arriesgo. Yo creo que arriesgar el día del Lleida con el Cornellá, lo que dice Gonzalo, los que estén al 100%.
De todas maneras, más allá de
sobre
todo
nos porque estarán, el día del Lleida, no, si te sale bien, lo cierras.
O sea, nos estarán escuchando, si tenemos suerte, algunos deportistas y el 90% se estarán llevando las manos a la cabeza. Es decir, porque desearle jugar a alguien con una rotura fibrilar, eso, vamos, o sea, es que no sé cómo nos imaginamos nosotros qué es. Si alguna vez has jugado al fútbol o has hecho deporte o has salido a correr o has hecho algo con una molestia muscular...
Estamos hablando de 2 semanas de Apan recuperándose de la rotura.
De todas formas, el que lo dijo fue el entrenador el viernes, que bueno, no lo descartó para este partido.
Quiere soñar, porque el entrenador quiere soñar, porque el entrenador cree en las meigas, que está muy bonito, pero luego la realidad es tozuda y la realidad te dice que un futbolista de ese nivel y con el despliegue físico que hace a Pan, tenerlo, vamos, si es que realmente tiene una rotura fibrilar del bíceps femoral, que yo ya... A la altura pues de película
parte,
que estamos.
Hay un parte médico, Rojas. Sí, por eso, sí, ya tampoco médicos... nos creemos eso.
No, yo me lo creo todo y así me va.
Bajo la persiana y me voy a casa.
Si mi problema es que yo me lo creo todo y así me va. Te creo a ti.
Bueno, a mí llevas creyéndome desde hace muchos años y así te vas.
Al que no creo ya es a ese chaval, ¿cómo se llamaba? ¿José Alonso?
Bueno, sí, es verdad, ¿no?
Ese chaval ya no lo creo yo.
¿Qué le pasa a Alonso? Carlos, ¿sabes algo más que yo?
No, ¿qué va? Sabes tú, Matel.
No, mira, lo que está se liado, sabe, ¿alguien sabe algo de Alonso?
Lo que se sabe es que no se sabe nada, ¿no?
Bien. El último en saber.
Sabe más en San Vicente que en Alicante, ¿eh?
Sí, esto tenía un nombre. Más. Esto yo lo recuerdo, que antiguamente esto tenía un nombre. No queremos decirlo, pero tenía un nombre. Tenía un nombre y tenía que ver con una empresa de...
¿De qué?
A ver. Que fabricaba productos que olían a nata y que tienen un nombre similar al de una ciudad norteña de Italia.
Ahí lo dejas y te vas, ¿no? De hecho, a trabajar. Bueno, te vamos a despedir cual. Porque te vas al periódico. Te leemos mañana. Vale, Rojas, perfecto. Vamos a hacer una pausa. Rojas, buenas tardes, que vaya bien.
Cuidaos todos mucho.
Igualmente. Hacemos una pausa. Enseguida vamos a seguir con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca y a partir de las 4 se viene también Kiko Femenía. Vamos a saludarle y a felicitarle después del ascenso que ha conseguido la Premier League con el Watford inglés. Enseguida de vuelta.
Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha.
Cuando tu entrenador te dice, estás más fit que nunca, querrías haberlo grabado y volverlo a escuchar. Más fit que nunca. Como cuando oyes... Seat Ibiza por 11.900 euros. 11.900 euros. Suena bien. Estrénalo ahora.
Seat Prim Torrecillas. En carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Seguimos con la tertulia. Estoy dándole vueltas a esa combinación que ha desvelado en Deportes COPE Gonzalo Blanes. La del triple empate a 39 que deja al Cornellá fuera y un hipotético empate en la última jornada Llagostera-Hércules que beneficiaría a los dos.
¿Biscoto?
Sí, pero es que no es tan difícil esto, ¿eh? O sea, esto estamos hablando de que el Hércules gane al Cornellá, que el Llagostera gane en la Nucía. A mí sí, eso también me parece, bueno, eso puede ser un poco complicado, ¿no? La Nucía anda bien y Llagostera fuera de casa suma muy pocos puntos. Pero si se diera eso, el Llagostera estaría con 38, el Hércules con 37, recibiendo al Lleida. Y si ahí suma el punto, pues ya
ahí lo único que falla es que al Lleida el empate no le vale, ¿eh? O sea, el Lleida ahí sí que va a venir a muerte. Pero ya, es verdad que a ti te podría valer el empate si luego empatas en Llagostera.
Bueno, está claro que el Hércules con 37 puntos el día del Lleida va a ir a ganar, porque no va a estar ahí jugueteando con el empate, es, obviamente, ¿no? Venga, enseguida analizamos todo, seguimos hablando a través de internet, a través de las aplicaciones, en la XXL. Se viene enseguida Kiko Femenía. Ahí os esperamos, hasta ahora. Todo esto irá a todo esto tendrá, como decía Rojas, más sentido a partir del domingo, a partir del lunes, ¿no? Cuando ya se sepan los resultados de este fin de semana, Gonzalo. Ahí ya podremos ir avanzando más, ¿no? Está claro.
Pero todo, ¿no?, me cuadra ganando al Cornellá, Juanfran. El momento que no le ganes al Cornellá, el Cornellá ya se mete y te la juegas en Llagostera. Ya se complica mucho el camino, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que si el Llagostera pierde en la Nucía, pues te podría valer empatar allí. Pero todo pasa por ganar, ¿eh? Eso a mí sí me parece crucial, la victoria frente al Cornellá, que es lo que te suaviza mucho todas las combinaciones. Si no, nos la vamos a jugar allí en Llagostera en la última jornada.
Sí, está claro. Al Hércules le vale ganar un partido de tres. Los otros dos no tiene que perderlos.
Eso
es decir, esa es la combinación que al Hércules le sitúa en la pro. Gonzalo, estamos haciendo cuentas para... Para salvar la temporada, ¿eh? Es tremendo, para ser octavo, ¿eh? Para ser séptimo.
Pero qué importante es ser octavo, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Sí, es verdad, hemos elegido, sí, lo hemos dicho muchas veces, iba a decir una palabra que no sé decir en la radio, pero el fallo lo cometimos contra el Villarreal B, luego la Nucía y el Atlético Levante, eso fue el error gravísimo. Ahora lo estamos viendo, ¿eh? La Nucía y el Atlético Levante están compitiendo bien, yo de hecho este fin de semana les vi a los dos competir bien en Cataluña, perdieron por matices, pero Leclerc no tiene que perder nunca 0-1 y 2-1 contra el Atlético Levante y la Nucía. Y esos dos errores son los que te condicionan, porque esos puntos valían también para la segunda fase. Simplemente con que hubiéramos ganado uno de esos dos partidos, ahora mismo estaríamos casi pactando un empate con el Cornellá. Ese fue el error grave, y de ese error grave solo se va a salir ahora por apretando los dientes y sumando puntos. Y nos ha llevado a un camino que no queríamos, pero bueno, llegados a este punto, es verdad que coincido contigo, Juanfra, que estamos mejor que cuando volvíamos de Lleida, que teníamos la sensación de que todo se había ido al traste. Es verdad que ahora con tres victorias y un empate lo ves mucho más cerca, pero hay que seguir, ¿eh? Voy a decir una frase que le gusta a Alonso, hay que seguir remando. Quedan tres partidos y no podemos el sábado perder, porque si perdemos el sábado se nos vuelve otra vez a complicar muchísimo.
Es que perder el sábado te obliga a ganar los dos últimos.
Sí, sí.
O sea, ya en la combinación de cuatro puntos necesitarías que tropezaran todos y, bueno, tendrías que rebuscar ahí para la combinación de cuatro.
Ya
pero
no
inicialmente perder el partido con el Cornellá te obliga a ganar los dos últimos. Por eso digo que si no puedes ganar al Cornellá, no lo pierdas. Claro. No lo pierdas. Luego intenta ganar al Lleida. Y si no puedes ganar al Lleida, y aún empatando los dos de casa... O sea, no los pierdas los dos.
Bueno,
vete a Llagostera
ganar uno,
y ganar. Claro, ya tendrías que ir a Llagostera a ganar, ¿no? Que ese escenario no lo quiere nadie.
No.
Esta es la situación. Parece que se van a agotar las entradas, ¿no, Carlos? La venta va a buen ritmo.
Pues ya has dicho que van más de 1,000 vendidas en menos de 24 horas.
Yo creo que es un buen ritmo, ¿no?
Sí, vamos a ver qué tal en los próximos días. Hasta el jueves los que tienen el carnet de compromiso, yo supongo que sobrarán entradas a partir del viernes, pero como me consta que hay gente sin carnet de compromiso preguntando cuándo pueden comprar las entradas, yo creo que de cara al partido seguro que sí se agotan esas 4.000.
Vamos a ver, Gonzalo, hay ganas de ver un Rico Pérez con 4.000,
sí,
¿no? Ya.
Sí, lo que hablábamos ayer, ¿no? Que 4.000 es una entrada triste, pero ahora mismo es una entrada buenísima, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado, y yo creo que el factor público, que lo hemos dicho muchas veces cuando estuviste precisamente en campos como el del Cornellá, cómo se adultaba la competición, porque allí sí y aquí no, pues yo creo que esos 4.000, además hay ganas, ¿no? Creo que va a haber un ambiente muy sano en el Rico Pérez, porque la gente tiene muchas ganas, y ya todo lo que ha pasado, bueno y malo, bastantes cosas malas esta temporada, se han vivido desde casa, y entonces ya casi como lo hemos olvidado, ¿no? Yo la verdad es que hablo con todo el mundo y es como vamos a centrarnos, por primera vez en mucho tiempo veo a la afición del Hércules diciendo no podemos caer a cuarta división, vamos a ganar y luego ya nos enfadamos entre nosotros y hablamos del cambio accionarial y tal.
Todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene lo que nos estamos jugando, ¿no?
Y de las ganas que tiene de ir al campo. Yo hay mucha gente que veo en redes sociales, vuelvo después de un año, que ganas, año y medio después vuelvo. Sí. Y oye, que para la gente estar en el Rico Pérez y disfrutar de un partido de fútbol es algo importante. Y yo creo que eso también espero que recaiga en la moral, ¿no?, de los futbolistas y que se den cuenta de lo bonito que puede ser con 4.000 espectadores ganar este partido y ya encarar el de Lleida, que a las 8 de la tarde es un horario mucho mejor, con la sensación de que contra el Lleida hasta puedes cerrarlo ya definitivamente.
El objetivo del Hércules era estar luchando por el ascenso. Era estar este fin de semana en Extremadura jugando las semifinales y posteriormente la final para subir a segunda división, que ese era el objetivo, ¿no? Pero la verdad que nunca pensé que podría decir esto, pero eso que estás contando tú ahora, Gonzalo, camino del centenario, el Hércules en la nueva segunda B Pro, esta que van a crear de 40 equipos, con el público con muchas ganas de volver al estadio, que a partir de agosto, de septiembre, cuando empiece esta categoría, de la que no han dado muchos detalles, pues volverán y volverán muchos, porque hay muchas ganas de fútbol, estar en esa categoría con equipos nuevos, más cerca, un poquito más cerca del fútbol profesional, sin estarlo, pero más cerca. Bueno, a mí me ilusiona el hecho de que salga Juan Carlos Ramírez, me ilusiona que pueda continuar Carmelo del Pozo en su segundo año corrigiendo fallos, muchos fallos que él mismo ha cometido, muchos fallos que ha detectado que ya estaban en el club y que hay que corregir. Y no sé, sensación de que si todo eso se cumple y todo eso se hace bien durante el verano, siempre decimos todos los veranos la misma historia, pero creo que podemos estar ante una temporada, la del centenario, moderadamente ilusionante, ¿no? Insisto, yo nunca me hubiera conformado solo con estar en la Pro, pero lo he visto todo tan negro que a día de hoy pues me parece efectivamente un paraíso en comparación de dónde podríamos estar, sobre todo cuando volvíamos de Lleida, que prácticamente nos hacíamos a la idea de que íbamos al cuarto escalón, ¿no?, del fútbol español.
Bueno, es que de todas formas, Juanfran, un matiz solo, el fútbol que van a hacer ahora tendrá muchos defectos, pero no se parece nada a esta segunda B, y eso también es nuevo, ¿no? Por mucho que nosotros digamos que llevamos 7 años vendiendo aquí historia, esta historia es diferente, y yo por eso también me ilusiona y comparto tu criterio de estar entre esos 40.
Bueno, y no suena del todo mal, yo también considero una excepción que el Hércules no vaya a Extremadura este fin de semana, pero ahí van a estar Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Nasty de Tarragona, el Alcoyano y muchos otros históricos y no los de la segunda federación del año que viene.
Luego hablamos de decepciones, que también las ha habido. Córdoba, Murcia, Numancia, en fin, ahora hablamos de todo eso. Está Kiko Femenía, ya en Alicante, creo. Hola, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Visitando a unos y a otros, ¿no? Imagino en tus primeras horas, en tus primeros días en Alicante, ¿no?
Sí, ya por fin disfrutando de la terreta con los amigos, familia, mi segundo día aquí ya y bueno, espero disfrutar con todos mis amigos y familia. La verdad que se ha extrañado mucho y un año difícil para todos y bueno, ya por fin aquí.
Tómatelo con calma que tienes días, ¿eh?
Sí, bueno, hasta el 28 de junio empezaremos, yo creo, nos han dicho de volver y bueno, la verdad que tengo un mes y poco para disfrutar aquí con la familia, te digo, amigos y disfrutar un poquito del solecito.
Bueno, enhorabuena. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo has vivido el ascenso con el Watford? ¿Cómo es un ascenso a la Premier League en Inglaterra?
Muchas gracias. Pues bueno, la verdad que bueno, cuando empieza el torneo nunca te imaginas ascender, ¿no? Sí que es verdad que siempre equipo que baja pues es como favorito y siempre tiene aspiración de subir, pero bueno, la verdad que ha sido empezamos un año difícil porque no empezamos muy bien, luego cambiaron la verdad de entrenador, vino Sisco Muñoz, la verdad que unió mucho más al grupo, nos hizo como mucho más equipo y a partir de ahí pues empezamos a ganar, a subir escalones en la tabla y bueno, al final pues tuvimos la suerte y la recompensa que nos merecíamos después de del año pasado, pues haber sufrido todo lo que sufrimos.
Sí, señor. Es distinto, ¿no? Un ascenso sin público, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque tú los anteriores los habías vivido intensamente, el de aquí de Alicante, el de Vitoria con el Alavés, no sé si tenías algún otro más o esos tres.
No, esos tres, sí. La verdad que la gente me dice cómo ha sido el ascenso, me pregunta mucho. Pues yo creo que podríamos haberlo disfrutado mucho más con nuestra gente en el estadio, ¿no? Con las familias que hubieran podido venir al estadio, con mis niñas, por ejemplo. Pero bueno, al final es un ascenso. Al final, el año que viene estamos jugando un premio y eso es el mejor premio que ese, yo creo que no tenemos. Así que contento, muy contento por mí, por mi familia y, bueno, de poder disfrutar, aún me quedan tres años más allí, poder disfrutar de, si Dios quiere, de la Premier League, que para mí es una de las mejores ligas del mundo.
Ahora mismo sí, y así lo demuestran todos los equipos británicos en las finales, ¿no? 3-4 y casi el pleno, ¿no? Si no llega a ser por el Villarreal, también se hubiera colado el Arsenal, que era un pleno absoluto, ¿no? De equipos ingleses. Kiko, sí. El más especial de los tres, no sé, cada uno tendrá sus cosas, ¿no?
Cada uno tiene sus cosas, pero bueno, mi mujer, somos de aquí, nosotros de Alicante, yo como el del Hércules, yo creo que no hay otro, pero también era más pequeño, lo viví de otra manera, ¿no? Fue mi primero también. Yo creo que el del Hércules, como especial, yo creo que lo elegiría con el Hércules, ¿no? Pero para mí todos son muy bonitos, en Inglaterra ahora estoy muy feliz, mi familia se ha integrado muy bien, son cuatro años ya allí, también es muy bonito. Muy bonito.
Te quedaba otro más, ¿no? Firmaste cinco en su día, ¿no?
Sí, firmé cinco. Lo que pasa es que no ha salido, pero yo renové el año anterior renové como cuatro más. Entonces me quedan tres años más a mí aún allí en Inglaterra.
Bueno, entonces estás allí, vamos, te vas a quedar a vivir allí casi a este paso. Eso no, ¿no? Eso no, ¿eh? Lo de vivir allí no. Por muy bien que se esté, te acabarás volviendo para acá, ¿no?
Eso lo tengo claro. Para mí Alicante es especial y tengo a la familia aquí, ya nos vamos a hacer nuestra casa aquí, o sea que el día de mañana, sin dudarlo, sin ninguna duda, voy a vivir aquí.
Bueno, Kiko, ¿cómo es eso? El otro día se lo leíamos a Pedro Rojas en el diario Información, ¿cómo es eso de Elton John ahí en el vestuario felicitando a todos, el presidente honorífico del Watford, tú elegido entre los tres mejores jugadores del Watford de la temporada, bueno, ¿cómo es eso?
Sí, pues bueno, para mí un sueño, ¿no? Un sueño más cumplido y ojalá pudiera cumplir mucho más, pero bueno, es muy bonito, ¿no? Que una persona como Elton John, como de la categoría que tiene, que baje al club. Ya había bajado en algún momento al vestuario a felicitarnos después de algún partido, porque los ve bastante, es muy seguidor del Watford y bueno, muy contento por el premio, por el reconocimiento que me hicieron y la verdad que ha sido un año, ya te digo, un año muy, muy bonito para mí, para mi familia, hemos vivido momentos muy muy felices allí y hemos terminado por ascender, así que mejor premio no ha habido.
Sigues al Hércules desde allí, siempre que hablamos me dices, oye, el Hércules, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿No? Y estás muy pendiente, ¿no? Fíjate qué sufrimiento de año llevamos aquí también, ¿eh?
Sí, pero bueno, ahora tres últimos partidos, la verdad que el equipo es mucho mejor, está jugando bien, está ganando y bueno, sí, por lo menos dan una alegría de quedarse, ¿no? Y bueno, el año que viene, pues intentar el ascenso a segunda, que yo creo que para la ciudad, para el equipo, para el club, yo creo que lo necesita ya, ¿no?
No sé si en alguno de los partidos te vamos a ver seguro en el Rico Pérez, ¿no? Si te lo permiten los planes y la agenda apretada, pero Cornellá el sábado y con el Lleida. A ver si cerramos ahí el paso a esa segunda B Pro y nos quedamos tranquilos, ¿no?
Pues sí, la verdad que me gustaría ir, y he hablado también con mi suegro y tal, y bueno, le digo ya que mi intención es de ir, pero bueno, al final nunca sabes en los días, porque llevo unos días aquí de mucho jaleo, tengo muchos compromisos, ojalá pudiera ir a animar al equipo y lo que tú dices, ¿no? Quedarnos ya por una vez tranquilos y que el equipo se mantenga, ¿no?
Te escucha Kiko, Carlos, Está ahí, si quieres hacerle alguna pregunta, Carlos.
Hay que decir que sí, que lo habíamos dicho al principio, que destacado esta temporada Kiko Femenía en el Watford, pero no lo decimos nosotros, lo dice Elton John, que como has dicho tú, felicitado, porque cada año elige a los tres mejores, y uno de los tres elegidos por Elton John este año ha sido Kiko Femenía. Otro ha sido el chileno Sierra Alta, y el otro Ismail Sarr, que tiene una pinta increíble, Juanfran, un futbolista senegalés, jovencito, y que no sé si se queda en el Watford, Watford, Kiko, para seguir en la Premier, pero este tiene una pinta de que también la rompe la máxima del fútbol inglés, ¿eh?
Sí, bueno, esto la verdad que... Y es todo un privilegio también tenerlo por delante mía. La verdad que es un chaval muy bueno, muy muy buen carácter, muy buena gente, y bueno, la verdad que ya el año pasado ya lo quería gente como el City, el Liverpool, ya se habló en su día. Y bueno, sí, la verdad que este va a ir para un grande. Ojalá se quede con nosotros un año más en Premier, que nos podamos salvar tranquilamente, y luego ya que firme por el equipo que tenga que firmar, pero que nos ayude un añito más ahí a mantenernos en Premier el primer año.
Kiko, después de 30 años has vivido muchas cosas. ¿Qué te queda por vivir en el fútbol? ¿Qué quieres hacer en el mundo del fútbol todavía?
Bueno, yo ya te he dicho, estoy muy feliz de cómo está haciendo mi carrera futbolística después de lo mal que lo pasé. Ya lo sabes, Juanfran, que estuve hasta sin equipo, imagínate. Y bueno, muy feliz, agradezco cada día el estar donde estoy, el seguir siendo futbolista, porque eso es una sensación única, y si lo dejas de ser como yo lo dejé de ser en su día, lo echaba mucho en falta, y ojalá pueda alargar mi carrera futbolística los máximos años posibles y seguir disfrutando este deporte, que yo creo que es de los más bonitos que hay, sino el que más, y soy un privilegiado, ¿no?, de ser futbolista, y así me siento, y ojalá, yo te lo digo ahora, Juanfran, ojalá pueda terminar mis años en el club que me dio nacer. Me emociona cada vez que hablo de ello, ¿no?, pero te lo digo a ti, porque yo creo que tú ya...
Lo sé.
Te lo imaginarás,
lo
¿no?
sé,
que,
lo sé, lo
me
sé.
Me gustaría terminar aquí mis años, y bueno, ojalá se pueda cumplir ese sueño.
Bueno, estamos en tiempos, estamos en tiempos. Tres añitos en Londres, nos da para ir al fútbol profesional, Gonzalo, Tres años de Kiko nos da, ¿no?
Sí, sí. Bueno, cuando Kiko esté disfrutando de la Premier, sube el Hércules y es cuestión de hablarlo.
Ojalá se pueda hacer. Pero bueno, ahora en Inglaterra estoy muy feliz y ojalá esté muchos años más allí.
Muy bien.
La verdad que sí.
Kiko, gracias por estar en la cadena COPE. Enhorabuena. Sabes que de todo lo bueno que te pase nos alegramos mucho, ¿vale?
Muchísimas gracias, lo sé. Un abrazo a todos.
Un abrazo grande. 4:15, con Kiko Femenía en directo, sí. Y con ese deseo de poder terminar sus últimos años como futbolista en el Hércules. Lo pasó fatal, no mal, Gonzalo,
Sí, sí.
Muy mal. O sea, él coqueteó con ser uno de esos futbolistas que apunta se muy alto y que con 23 años, 20 y pocos,
estamos hablando
te vas a casa.
Cuando el Hércules va a jugar contra el Castilla en segunda división, que si no recuerdo mal, el entrenador del Castilla era Manolo Díaz, Kiko Femenía estaba en aquel Castilla después de haber pasado por el Barça, por la cantera del Barça, y deja de jugar y después de pasar por los dos, y yo creo que ahí pasó una mala etapa.
Sí, pues no recuerdo, a lo mejor era Manolo Díaz, tienes
pues
tu
yo
razón.
Diría
no sé si era Manolo
sí.
Díaz o Toril, alguno de estos, pero es verdad que se queda sin equipo, eso creo que es justo, además le hacen algo feo, creo que se queda justo sin equipo a finales de agosto, que sin tiempo para buscar nada, y es Bordalás el que le llama, después de casi ponerse a entrenar con el Hércules esa temporada en segunda división, le llama a Bordalás para ir al Alcorcón en enero, en el mercado de invierno, y a partir de ahí, con Bordalás hace una buena temporada en el Alcorcón, a Bordalás lo llama el Alavés, y toda la historia que ya todo el mundo conoce. Se lleva a Kiko. A Kiko le debe mucho a Bordalás. Gonzalo, ¿eh? Kiko le debe...
Sí, sí.
Probablemente
en ese momento...
esta vida que está viviendo Kiko ahora de éxito y viviendo algo impresionante para cualquier futbolista, que es disfrutar de la Premier League, que para muchos es el fútbol más puro y más bonito, se lo debe a Bordalás, ¿eh?
Sí, no, porque además te lo había explicado, que lo pasó muy mal, porque es verdad que lo pasó muy mal, porque al final es lo que comentamos, ¿no?, que un futbolista tiene que aprovechar sus oportunidades, y él, bueno, pues las tuvo en el fútbol profesional, pero luego de repente empezó a desaparecer, y cuando empieza a desaparecer todo es muy complicado, y el que apuesta por él es Pepe Bordalás. Por cierto, tienes muy buena memoria, Carlos, que yo no tanto, pero tengo aquí el ordenador en la mano.
¿Lo has mirado?
Sí, estaba Toril de entrenador, jornada 1-14, ahí juega Kiko Femenía 5, fichamos a Manolo Díaz y no vuelve a jugar más. Casi mejor que no se lo hayas preguntado, Juan.
Pero sí, ¿qué te parece el Hércules de Manolo Díaz?
El día que va el Hércules allí,
Sí, muy buena memoria, Carlos.
En un Castilla de Burgui, por ahí me suena alguno más, estaba Manolo Díaz, sí, creo, en el banquillo, y Kiko Femenía ya en la grada, ya no jugaba.
Correcto. Bueno, pero bueno, la verdad es que sí,
bien,
Pepe
tirada, bien hilada, bien hilada, sí, sí. Carlos. La verdad que, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? En el fútbol, y mira Kiko luego el pedazo de futbolista que ha sido, ¿eh? Jugando final de Copa del Rey contra el Barça, con el Alavés, todo lo que ha conseguido en la Premier. Bueno, ojalá, insisto, que sea ese momento de Kiko en el Hércules con 33, no más. O sea, que en esto, o incluso antes, si el Hércules sube pronto y todo va bien, pues que se pueda venir aquí con un proyecto ilusionante mucho antes. Evidentemente tenemos el canal hecho, ¿no, Gonzalo? Sí. Él quiere venir cuando pueda, y su suegro es el dueño del club. O sea que...
Además, no es por poner, por eso no se lo hemos preguntado aquí con un compromiso, porque al final le has llamado para saludarle. Pero este verano, cuando el Watford desciende, negocia, pero mucho además con el Valencia. Estuvo muy cerca de venir al Valencia. Lo que pasa es que el Valencia en ese momento era
Javi,
un club...
Gracias,
que...
sí, sí.
Claro, el Valencia es un club que, bueno, tiene un propietario que tiene, que decidió que no iba a pagar ningún traspaso, y no lo pagó. Y ni vino Kiko, ni vino nadie, ¿no? Y se armó la que se armó en Valencia, y todavía están allí haciendo manifestaciones. Pero si no hubiera sido por la fórmula de trabajar de Peter Lim, probablemente Kiko hubiera venido al Valencia y lo tendríamos mucho más cerca. Así que, evidentemente, lo primero que tiene que hacer el Hércules es subir, eso lo primero.
Esa es la condición número uno.
Claro, eso es. Y luego, si eso sucede, yo creo que él sería el primero que estaría deseándolo, y bueno, sería obviamente una magnífica noticia. Pero bueno, ya de momento poder verle en Premier va a ser una satisfacción, porque es un alicantino, y además, como bien has explicado, es que ha evolucionado mucho. Es que ya puede jugar de carrilero en esa defensa de 5 del Watford, con 3 centrales y él, sí, por la banda. Y es que además físicamente es bueno, técnicamente es bueno, y ha conseguido tener esa seguridad que te permite jugar en la máxima élite, que ahora mismo no descubrimos nada, si decimos que la Premier es, si no, la más, una de las ligas más competitivas del mundo.
Sí, a lo mejor al Hércules no solo le basta con una temporada, o sea, con un ascenso. A lo mejor necesita dos para,
bueno,
volver a ver, para volver
igual,
a Kiko aquí.
Para la Smart Bank, con 33 igual lo podemos negociar.
Lo podemos pelear, ¿no? Oye, estaba hablando antes de las decepciones, ¿eh? Que el Hércules está en eso, Carlos, que nadie lo olvide, que nos podemos ir con el Murcia, con el Córdoba, con el Numancia.
Eso está claro.
O sea,
eso está claro.
Es que ese escenario todavía no lo hemos esquivado,
sí, bueno,
del todo.
Que hemos empezado contemplando los escenarios de cuándo puede ser matemático, pero luego hemos recordado también que no cabe una mala racha, ¿no? Evidentemente, porque quedan 3 jornadas, pero si pierdes contra el Cornellá, esperemos que el Lleida no sume este fin de semana, porque si no, el Hércules se la va a jugar contra el Lleida y después contra el Llagostera, así que así de importante es el partido del sábado.
Vaya mazazo para el Córdoba, ¿eh? Además, con una cifra de puntos bastante alta. Es el rollo este de los filiales de siempre. Le fastidiaron en la primera fase, creo que fue el... Lo tenía hecho para estar peleando por el ascenso, el Córdoba, con ese gol del portero, creo que era del Betis B, en el descuento y tal. Y ahora le han vuelto a fastidiar los filiales. Creo que ha sido el Sevilla Atlético el que le ha quitado ahora. Primero el Betis y ahora el Sevilla Atlético. O sea, el tema de los filiales, creo que hay 5 ahora en esta fase de subir a segunda. A mí me cansa decirlo, pero es que los clubes grandes de segunda B, si no se unen de una maldita vez, compiten en desigualdad de condiciones con estos equipos.
Este es era un año bueno, si eso lo piensa alguien de altas esferas, para haber dejado fuera,
claro,
a los filiales.
Con los 40 de la Pro,
con lo de la
fuera
Liga
los
Pro,
filiales.
Los deja fuera, si fuera haces una liga de reservas de tal, como tanto nos gusta Inglaterra, pues ahí la hacen.
Lo que pasa es que para que eso pase, lo tienen que querer los equipos grandes. Es decir, Real
Madrid, Kiko Femenía no se ha enfrentado este año a ningún filial.
Claro que no. Y en muchos países no te enfrentas a filiales. En muchos países. Y aquí seguimos con la tontería de que venga el filial de turno y que anima. ¿Qué anima? ¿Les animará a ellos? A mí no me anima ver al Barça B aquí en el Rico Pérez.
Pues
me da igual.
Pro, el año
me da
que viene,
igual.
Si el Hércules entra en la Pro, se seguirá viendo las caras, por ejemplo, con el Villarreal B.
Claro.
Que no te lo quitas de encima. Bueno. Y en el playoff, que lo has dicho tú, pues hay un Athletic B, Celta B, en lo de este fin de semana, ya buscando la segunda división en Extremadura. Está también por ahí el Real Sociedad B, el Castilla, que va a jugar contra el Ibiza, y el Barça B.
Claro, ahora mismo, dile a Lucam la gracia que le hizo ayer caer emparejado con el Barça B, que está
o
ahora
al Ibiza, en... O al Ibiza, con la temporada que lleva y tiene ahí a... A gente muy buena y que vale mucho dinero enfrente.
A mí me parece que los clubes son muy, muy cagones. muy cagones. Los clubes grandes, aquí Racing, Hércules, Córdoba, Depor... Bueno, es que al Depor a lo mejor no le ha dado tiempo ni a comprobar la crudeza de los filiales. O un poco sí, porque el Celta al final se metió y él se quedó fuera. Pero todos los que sabemos lo que hay, es que te vas a jugar con equipos que tienen un presupuesto de locos. El Villarreal B fichó a este que nos bailó en Villarreal y nos dejó probablemente sin la opción de la Pro, Haysan Hassan, ¿no? O algo así, Carlos, y por ese pues a lo mejor había pagado 1 millón de euros o lo que fuera. O sea, es que estamos hablando de una desigualdad total y absoluta. Presupuestos de primera división a lo bestia y destinan una cantidad muy importante al filial y claro
al Alcoyano, por ejemplo, el destrozo que le hizo Conrad, que es otra de las perlas del Barça en claro, el Collao, no hace muchas semanas.
Claro, totalmente. Y bueno, y ahora vamos a ver, Gonzalo, tu pronóstico para lo que vamos a empezar a vivir desde este fin de semana en Extremadura, ¿cuál es? ¿Tus cuatro favoritos quiénes son?
Uf, qué difícil me lo pones, ¿no? Porque, por ejemplo, mi pronóstico es que quiero ver muchos partidos, ese es el mío. A ver, Ibiza-Castilla, por ejemplo, que yo no me atrevo, porque a un partido, además a un partido con 90 minutos, yo lo veo muy complicado. De hecho, el año pasado el Marbella de Cubillo llegó embalado y cayó contra la Peña Deportiva. A partir de ahí cualquier cosa puede suceder. Es verdad que tienes la sensación de que no hay ningún equipo especialmente... Está el Real Burgos, que tiene muchos problemas económicos, pero una plantilla brutal, pero no está el Depor, no está el Racing, no está el Numancia, no está el Hércules, no está el Real Murcia, que no está ninguno de esos.
No está el Córdoba, entonces, ¿no?
Pero fíjate, me voy a atrever a hacerte un pronóstico. Hay 5 filiales, pues no sé si sube alguno. Y mira que tienen calidad y que son buenos y tal, pero no sé qué les pasa, que cuando llegan estos partidos de 90 minutos les cuesta, ¿eh? Y, por ejemplo, el Barça B llega en un momento de forma espectacular, ¿eh? Y sí, lo lógico sería que ganaran ellos.
Llega muy fuerte.
Pero sí, yo creo que uno, ¿eh? Yo de los cuatro, mi apuesta es que solo va a subir un filial y los otros tres van a ser equipos, pero está todo muy igualado, ¿no? Hay equipos más desconocidos como el Linares, por ejemplo, que ha hecho una magnífica temporada, bueno, y la verdad es espectacular.
Del Linares me contaba Jaime Pérez, nos enfrentamos con ellos el año pasado con el Jaén y los eliminamos. Eliminaron a ese Linares. Lo que pasa es que luego, con la repesca de campeones, por ejemplo, lo que le pasó al Alcoyano lo echa el Azeneta, ¿no? Pero luego los campeones, los que habían tenido la mejor puntuación, fueron a jugar después a la repesca, que ni la jugaron por el tema del COVID y acabaron subiendo, o sea, el Alcoyano y el Linares. Bueno, pues el Linares está para subir ahora a segunda, o sea, se había quedado sin el ascenso a segunda B el año pasado y ahora puede subir dos categorías de golpe, una auténtica barbaridad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Las mejores puntuaciones, en cualquier caso, Carlos, era la del Badajoz, la del Ibiza, el Burgos también estuvo muy bien. Vamos a ver si sirve de algo eso, ¿eh? Porque estamos hablando de partidos únicos, ¿eh? Eliminatorias a partidos únicos,
sede neutral.
Muy complicado que los puntos te valgan, ¿eh? En estas situaciones.
El Badajoz ha hecho un temporadón, va a jugar contra el Zamora, que también ha terminado fuerte. El Burgos, por ejemplo, tiene al Calahorra. La verdad es que en este año tan raro se han quedado fuera históricos como el Hércules, como el Racing y tal, y se han colado ahí equipos que pueden aparecer en segunda división el año que viene: Algeciras, San Sebastián de los Reyes, Amorebieta, históricos del fútbol español, pero que en segunda, ya te decía ayer, que hemos visto nunca hemos visto muy poco.
Exacto. Gonzalo Blanes, que vaya bien la semana y vamos a ver si calmamos los nervios, ¿eh? De aquí al sábado, porque va a ser un día muy importante.
Tenemos ahí una jornadita de primera división para entretenernos de aquí al sábado.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo grande. Son las 4 y 26. Ha sido una hora y un minuto de radio en directo. Carlos, mañana te espero por aquí. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Después de tantos años en segunda B, entrevistar de vez en cuando a un futbolista de la Premier en este programa, la verdad es que es un lujo, ¿eh?
Es un lujo. Y además, con lo accesible que siempre Kiko, es un fenómeno. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado este tiempo de radio en directo. Mañana más deporte a las 3 y 25. Aquí os esperamos. Adiós.